enciende mi candela.
Que suena la negra. Sonidos populares
e ideas libertarias.
Los jueves de 19 a 20 horas te invitamos a escuchar
Historias No Contadas,
un espacio de la Escuela de Jóvenes y Adultos número 11. Historias No Contadas, una forma de comunicarnos.
Historias propias pero comunes a todos y todas.
Entrevistas, música, problemáticas de la mujer, del hombre, de los chicos, del barrio. Cuentos, poesía,
mates y lo que vos nos pidas.
Historias No Contadas.
Historias No Contadas. Todos los jueves
de 19 a 20 horas
por Radio La Negra 90.1. radiolanegra.com.ar.
En el 90.1, hoy está el Barrio Esperanza, el centro del Barrio Esperanza de la Escuela de Adultos número 11. Y quien les habla es Lidia, y vamos a empezar por presentarnos. Somos muchas las personas que estamos acá. Entre ellos tenemos un invitado especial, que es don Dioniso Zúñiga, que nos alegra con su presencia. Y bueno, empezamos a presentarnos. Violeta.
María Hernández. Irma Yañez.
Edgardo Dionisio Zúñiga.
Nilda Orellano.
Selmiro López.
Marta Susana Barría.
Juana Gallardo.
Bien, y acá estamos todos, más algunos que nos esperan afuera. Somos, ya dije, del centro del Barrio Esperanza. De este centro funciona de 19 a 21 horas. En el Barrio Esperanza. Por ahora seguimos en el centro comunitario esperando la apertura de la nueva escuela. Bueno, don Dionisio, realmente es una alegría para nosotros que esté acá hoy compartiendo con nosotros. La idea es poder hacer llegar a la audiencia un poco de su historia recorrida en relación con la música y con el barrio también. Y primero vamos a transmitir una invitación a la comunidad.
Bueno, la invitación es para la muestra de máscaras en la Casa de la Cultura el día 7 a las 19. Están todos invitados para ver nuestra expresión con las máscaras.
Bien, un trabajo que realizamos junto a Viviana Torres Kuhl, que fue quien nos guió en este trabajo. Y bueno, lo que vamos a mostrar es lo que logramos, claro, entre todos. Así que los esperamos a todos aquellos que nos estén oyendo para que puedan compartir con nosotros parte del trabajo que hacemos. Para dar inicio a este programa vamos a empezar con un tema que se llama La Bolsonera. Y después queremos saber cómo surgió esto.
Me gusta bailar y bailo, y lo invito a usted a bailar. No se me haga rogar, busque ya su compañera, ya sé que la vas a encontrar a la linda bolsonera. Thank you.
las 20. Historias no contadas.
Bien, aquí estamos en Historias no contadas de la Escuela de Adultos, en Radio La Negra. Si usted quiere comunicarse, puede hacerlo al 44 55 710. También nos puede seguir por www.radiolanegra.com.ar. Y estamos acá con don Donicio y escuchamos recién La Bolsonera. ¿Cómo nació este tema?
Bueno, casi todos los temas sale de una reunión, de un momento social, ¿no? Y yo capté esto en una reunión cuando ensayábamos antes de ir a tocar a un baile con una señora amiga. Y como ya los conocemos, me dice, voy de acá, ¿podés sacar algo? Y yo, sí, le digo, yo voy a hacer, si me queda bien, voy a hacer una ranchera y le voy a poner el título a La Bolsonera. Por eso que dice, me gusta bailar y bailo. Y lo invito a usted a bailar. No se me haga rogar, busque la compañera, que aquí la va a encontrar esta leña bolsonera. No se asusten que pueden bailar. Claro, yo desde muy joven, muy chico, siempre me gustó la música, vengo de raza, papá y mamá hacían acordeón. Pero a mí se me dio por otra parte con mi hermana que falleció, la señora de Buenelá. Yo los temas los hago con glosa. No sé si para tener más auge o para que la gente se sienta mejor, ¿no? Qué sé yo, esa idea la tengo y no sé. Nadie me ha criticado. Bueno, si lo critica, igual lo acepto, porque la crítica también está dentro de la línea social. No le vamos a decir todo, ¡ay, qué lindo, qué lindo! No. Pero bueno, y así nació La Bolsonera.
Así nació. Y en esta ocasión, en esta grabación, ¿quién lo acompaña en este tema musical?
Bueno, un policía retirado que hicimos la concreción junto con él, Caipillán.
Bien.
El otro apellido López, uno que vive en el barrio San José.
¿Y usted está con guitarra en este tema musical o con acordeón?
No, acordeón.
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 Bien. En otras canciones lo ha acompañado su hermana, dice.
Sí, yo con la guitarra y ella con acordeón.
Bien. ¿El nombre de su hermana, don Dionisio?
Inés.
Inés. Y usted acaba de decir que era la señora de don Casimiro Buenelá.
Claro. Pues, y los dos ahora están, no están en este mundo. Pero él también hacía un poco de acordeón, mi cuñado.
Bien. ¿Cómo llegó a esto de grabar estos temas en un disco?
Bueno, eso fue trabajando después de un año que anduvimos todos juntos, de los músicos populares, el título.
Sí.
Un día, no sé, Oyarzún me ubicó a mí como que yo... Claro, no era la persona elegida, pero como yo tuve todas estas cositas que... fui agregando tanto en las casas y después me fui a trabajar afuera. Esas experiencias que uno tiene, la tiene que ir vanando para que mañana pasado, si quiere hacer algo, bueno, yo creo que ya está todo preparado. Y así salió esto. Entonces dice Oyarzún, bueno, dice Zúñiga, si ha puesto una sugerencia, dice, vamos a seguir. Y así fue, lo unimos todo.
Bien,
pero pagamos, sí.
Pagaron. Claro. Fue ¿cómo llegaron a juntar el dinero para la grabación?
Y sí, todo eso? Sí. Y bueno, seguimos actuando y entonces ese dinero se ocupó para grabar acá. Hay uno de Tornero, no más grabamos. Tiene muy lindo equipo. Y ahí mandamos la cinta, alguna por Neuquén y ahí se fue a Buenos Aires.
Bien. Entonces usted forma parte del grupo Los Sin Sellos.
Sí.
Bien.
Sí, sí.
¿El grupo sigue funcionando en este momento?
Bueno, parece que se ha dispersado un poco, ¿no? Yo hace ya como 6 años que me retiré. Así que se han retirado, Caipillán también se ha retirado. No sé, don Juan Millalá, él está en Magín, así que no sé si él está. Y el único que está al contacto con el Hugo es su hermano.
Usted mencionaba hace un rato que su gusto por la música nació en sus raíces, junto a sus padres.
Sí, sí, sí.
Cuéntenos un poquito de ellos.
Bueno, mamá hacía puros vals, o sea que es valseado. Después empecé a conocer el ritmo valseado, pero ellos le decían vals. Bueno. Y mi viejo se le daba por las polcas. No era polaco, pero se le daba por las polcas. Bueno, así se fue surgiendo, pues empezaba con esas rancheras y todo. Y cuando yo tuve conocimiento, en casa había discos, esas vitrolas que tenían antes, de mueble, otra de valija, esa marca Víctor. Uh-huh. Así que... Pero en aquellos tiempos eran una cosa muy linda, muy hermosa. Cada cual acompañaba con un granito de arena, ya sea en la fiesta. En aquellos tiempos las vitrolas... Había que andar con las púas, con la caja púa. No sé, ¿haga alguno de ustedes? Che, vamos a tal parte, hay un baile. Comprás púa.
Llevaban
púa. En el bolsillo. Así que si no se sacaban la campera, el saco, hace cuenta que tenían campana, bailaban.
Sí, no, con el dedo.
Ah, no, cuando se cortaba la cuerda era el asunto.
Con el dedo, mientras los otros bailaban.
Ahí sobraba peones. Cualquiera, ¿no? Y algunos que estaban medio alegres decían, no, así, después te toca vos. Pero antes la gente no se enojaba y se emborrachaba, se iba a un lugar por ahí tranquilo.
Y cuando habían discos lindos, había que
pero eran dos, tres noches que se bailaba, ¿eh?
Era seguido.
Sí. Claro, y los alimentos abundaban, los asados, no había problema.
¿Cuántos hermanos son, don Dionisio, en su familia?
Nosotros éramos nueve. O sea, como 12 por todo, porque algunos fallecieron, eso. Tengo poco conocimiento en esto, porque yo y el otro menor fuimos los últimos.
Bien, ¿y se dedicó su hermana a la música y alguien más?
Sí, mi hermana mayor también, y mi hermano mayor también.
Uh-huh. Usted, además de la guitarra, toca el acordeón.
Sí, la armónica, sí. Bombo.
Uh-huh. Bien, sí. Y en este momento no tenemos un acordeón, porque si no podríamos también escucharlo.
Claro, porque usted me ha avisado. Yo,
está bien.
Yo
pero bueno, no había disponible un acordeón, así que lo del acordeón lo vamos a deber a la audiencia para otra oportunidad. ¿Le parece en este momento cantar Merceditas, que era uno de los temas que habíamos pensado en hacerles llegar a nuestra audiencia?
Muy bien, usted no se pierde. No. Bueno, parece muy bien.
Está todo anotadito por eso.
Vamos a sacar la chapa.
Nos estamos preparando para escuchar.
Mercedita, ¿no? El tema de Sisto Río.
De Sisto Río. Sí. Bien. Merceditas, entonces, de Sito Ríos.
Sí.
Bien, don Zúñiga, usted en sus comienzos del Club Cristal estuvo involucrado con esto, con los inicios del club, ¿no? En su barrio.
Sí, sí, sí. Sí.
¿Nos
sí.
puede contar un poquito de esto? ¿Cómo fue? ¿Cómo nació?
Bueno, no digo que yo fui el promotor, pero sí, fui uno de los iniciadores, porque yo, con un poco charlatancito que soy, siempre traté de estar al frente, con mi poco conocimiento y precario que tengo, así que... Porque uno cuando sabe algo no debe estar disminuido. Si se puede, encara, y si no, mala suerte, pero hay que en la vida hay que intentar algo. El que no intenta nunca va a aprender, nunca va a tener una experiencia. Bueno, pasó ahí... Desde que compré olla en el barrio, empezaron a darse cuenta que me gustaba el deporte y después conversé con algunos vecinos. En aquellos tiempos eran pocos las personas que estaban ahí. Y un día me dediqué, bueno, había un hombre que ahora es muerto, ¿cómo era que se llamaba? El que estaba detrás de nosotros.
Ah, el abuelo Guantanamo.
José Sainz.
Ah,
claro. José Sainz, después estaba, seguía Gutiérrez. Infante, Guanelaf, y no recuerdo quién otro más podía mencionarlo. O sea que eso fuimos todos los integrantes. No hicimos ninguna comisión, empezamos así, como grupo encarador, no como perro rabioso. Y después mi esposa y la señora, estaba el nombre de la calle, y Blanca.
Blanca
Sandía.
Blanca Sandía.
Y después se agregaron algunas más, pero fue la mujer que estuvo al frente, o sea, desempeñando un papel muy importante. Porque también le gustó la política, la señora. Era muy buena, muy decidida, y que para nosotros fue algo importante. Que una dama pueda proponer ciertas sugerencias. Y así nació, pero yo no le puse el Club Cristal, yo fui el iniciador nomás. Fue otro muchacho que le puso. Club Cristal.
Ajá. ¿Se acuerda quién es? Bueno, habrán buscado nombres y entre los nombres que
claro,
estaban pensando salió Cristal.
Porque cuando yo no estaba, ellos hacían reuniones, después cuando yo volví a la reunión me contaban, mirá, nosotros tenemos otra propuesta, ¿qué te parece? ¿Vos lo podés apoyar? ¿Cómo es que se llama el usted? El cuñado de Buenelá.
Miguel Napal.
Sí,
es una persona muy colaboradora.
Y bueno, empezamos a trabajar, andamos con unos bidones medio porchaditos, por ahí teniendo agua para los jugadores. Las camisetas no lo vamos a contar, porque cada cual ponía la camisa de un color otro, pues se ponía un pullover y así, bueno.
Nosotros trabajamos para comprar nosotros trabajamos para comprar el primer juego de camiseta del Cruz Cristal, lo compramos nosotros, haciendo empanadas, haciendo fiestitas.
O sea que el Cruz Cristal empezó precariamente.
Muy precario.
Sí, pero el entusiasmo, la fe y la decisión de cada uno de nosotros, hoy tenemos un club, no digo que es poderoso, pero está. Defiende los prestigios de nuestro barrio y aparte también de nuestro pueblo Bolsón.
Don Zúñiga, ¿y usted en ese momento era árbitro o algo así?
Sí.
¿Puede ser?
Sí, sí.
¿Sí?
Árbitro, sí.
Además de acompañar a sus hijos a jugar al fútbol,
sí.
Acompañaba desde ese lugar.
Sí, y yo como tuve tiempo en Viedma, estuve trabajando con el Club Villa Congreso, trabajé con la división inferior y así que traje un pequeño reglamento. Así que. Y antes de formar ahí el Club Cristal, estuve actuando como árbitro, estaba la liga, estaba en el Lago Puelo. Y tengo una anécdota que es un poco mediocre, ¿no? Cuando jugó Unión del Sur con Gendarmería, hubo un lío grande. Lo que pasa es que Gendarmería en aquellos tiempos, como Gendarmería, dominaba todo, y como nadie sabía nada, o a lo mejor alguien sabía y no quería ubicarse en una parte fea, ¿no? Entonces, hubo un relojero, ¿no? ¿Es muerto el relojero este?
Sí, Yan-Yen, sí.
Yan-Yen. Y él hacía como presidente. Y me fue a buscar, empezó a averiguar por ahí. Le dijeron, mira, hay un muchacho, creo que sabe algo de árbitro, de todo. Entonces fue y conversamos, y bueno, sí, cómo no, le digo, me gusta el deporte. Y dirigí el primer partido, Unión del Sur con Gendarmería. Y el gendarme todavía está en función, creo, Honores, el apellido Honores. Cobré un full y vino y me pegó un empujón, me dijo, ¿qué cobrar? Y le agregó otras palabras más. Entonces le dije, yo se retira y ponga las manos, yo soy gendarme, no me interesa acá adentro, usted, le digo, es un simple jugador. Y resulta que yo había estado bien y conocí un comandante, allá, y ese les trasladó a Canabolsón. Entonces lo expulsé directamente. Y todo el público que estaba ahí aplaudió. Entonces hubieron varios y le dijeron, no, ahora vas a conocer árbitro porque estás acostumbrado. Porque creo que ellos agarraban cuando había algo raro, como autoridad, y dicen, no voy a salir. Y le pegaban, creo. Sí, conmigo se me tiró unas piñitas, pero...
O sea que ha ligado todo en su experiencia.
Sí, no. Y bueno, después, a los dos días, me fui a Gendarmería. Fui y le comuniqué del subordinado. Y creo que le dieron arresto. Después supe. Eso fue. No, después ya seguí tranquilo. Seguí arbitrando. Y bueno, después me dediqué a formar el club.
Bien, usted mencionó hace un ratito a doña Blanca Saldivia, hay una calle en el barrio que lleva ese nombre. A ver si alguien se acuerda cómo llegó ese nombre a esa calle, cómo fue.
Yo la verdad que cómo llegó el nombre no sé, pero yo la conocí a doña Blanca cuando llegué al barrio. Sí, la verdad que no sé cómo fue que pusieron el nombre.
Y porque ella fue una persona muy trabajadora, fue una persona que hizo mucho por el barrio. Entonces yo como un agradecimiento, claro, después que ella se fue, tratamos que en algo quede su nombre, porque fue una persona que tenía muchas iniciativas muy buenas, claro, para el barrio. Entonces tratamos que algo se quede un recuerdo de ella. Claro. Entonces tiramos ese nombre de los vecinos, Blanca Saldivia, a la calle.
Sí, fue una señora, una dama muy importante para nosotros, tanto porque ella tenía dos cosas importantes que anhelaba siempre, como salir adelante: la política y el deporte. Entonces, a raíz de eso, le dije a los muchachos, bueno, el día que organicemos yo en el barrio, vamos a poner el nombre de ella. Como un homenaje.
Un homenaje, sí.
Un reconocimiento.
Un reconocimiento a alguien que...
Sí, una persona que hace tanto por un lugar.
Aparte fue una mujer muy, muy inclusiva, porque ella vivía al lado de mi casa.
Claro.
Y ella siempre estaba ahí, y lo que necesitaba los vecinos, ella no tenía problema de venir a ayudar, ¿no? Ella andaba ahí en el barrio. Y cuando ella falleció, fue eso lo que decidieron los vecinos, de poner ese nombre en la calle. O sea, ellos buscaron, a algunos vecinos trajeron notas para ver cómo... entonces dijimos que sí, que estaba muy bien lo que iban a hacer, así que alguna familia firmaba la nota esa que trajeron. Creo que era una comisión que había.
Claro, se hizo una nota y todos los vecinos firmaban, así que ganó por mayoría.
Era como una comisión que había y en esa comisión estaba ella también. Entonces cuando ella falleció, fue eso lo que pidieron ellos de hacer. Sí, ella vivía al lado de mi casa, así que ella cualquier problema que teníamos, ella siempre estaba, porque la necesitábamos.
Una persona solidaria, emprendedora.
Sí, muy solidaria. O sea, reunía las condiciones para que algún día mereciera ese homenaje.
Bien. Bueno, y nosotros desde acá también, recordándola, también queremos de alguna manera homenajearla por justamente por todo esto que estamos comentando. Bueno, vamos a ir nuevamente a otro tema musical, el sureño, también de don Dionisio Zúñiga.
Valseaditos de mi tierra y de nuestra tradición, naciste en este rincón trayendo mucha alegría, con coraje y simpatía, sos sureño de corazón. ¶¶
primaria para jóvenes y adultos, creemos que nunca es tarde.
Por eso podés acercarte a un centro de tu barrio a completar tus estudios.
No importa la edad que tengas o si nunca fuiste a la escuela, todos sabemos algo.
Todos podemos seguir aprendiendo.
Sabemos algo.
Podemos seguir aprendiendo.
Venite. Estamos en el barrio Irigoyen.
Primavera. Esperanza.
San José.
Usina.
Centro del Pueblo.
Mallina Hogado.
Luján.
Todos podemos seguir aprendiendo.
Y si ya terminaste tu primaria,
te ofrecemos venir a nuestros talleres de
carpintería,
peluquería,
artesanías
y computación. Te esperamos.
La inscripción está abierta.
Bien, les queremos contar a la audiencia que el día lunes se inicia un nuevo programa que va a estar conducido por Atilio Marchán, por Luis Linquimán, Martín Oyarzo y Javier Ishikawa, así que los invitamos a todos a estar atentos. ¿A qué? A las 18 horas. Así que a la audiencia estaría bárbaro que estuvieran ahí escuchándolos y apoyándolos. Sí, vamos a escuchar un avance.
¿Cómo anda, don Atilio?
¿Cómo anda, don Luis?
Acá andamos.
Ahí puse la pava para a calentar.
Ajá.
Para tomarnos unos mates, ¿qué le parece?
Ah, está bueno, ¿eh? Y a esta hora nos viene al pelo claro, unos mates, ¿no?
Yo pienso que sí.
Ajá. Y bueno, con estos mates, ¿qué vamos a hacer?
Y bueno, pensaremos un poco, contar algunas historias para contarle a los vecinos y... ¿Y a usted qué le parece?
Y a mí me parece que, bueno, está bueno esto, que también el que quiere venir a matear con nosotros puede venir ahí. Bueno, después le daremos los números de teléfono y toda esta cuestión, pero si quiere venir con nosotros también. Y también contar historias, lo que pasa acá en el barrio, lo que pasa en los distintos barrios.
A todo aquel que se acerque a quiera hacer a matear.
Sí, sí, está bueno.
A Radio La Negra, 90.1.
Sí, vamos a tener todo tipo de mate también.
Claro, eso me parece muy bien. Yo soy de tomar mate amargo, pero seguro que a usted a lo mejor le gusta el dulce.
Sí, como buen hombre. Bueno, entonces los esperamos, ¿no? Los lunes
a las 6 de la tarde.
Ah, bueno.
En 90.1.
Sí, sí, con el agua calentita.
En Radio La Negra, con el agua calentita. Y por ahí puede haber hasta tortas fritas si conseguimos harina.
Bueno, los esperamos entonces con Atilio,
Martín y Javier. Mateando por Radio La Negra los lunes a las 18 horas en Radio La Negra en 90.1 del dial. Si nos quieren escuchar, ahí pueden sintonizar.
Hasta las 20. Historias no contadas.
Bueno, y acá se están quejando, están reclamando el mate. Dicen que el mate acá no llegó. Bueno, don Zúñiga, el sureño, ¿cómo nació esta canción?
Bueno, el sureño nació... Un día estaba leyendo, no sé si era un diario, no recuerdo qué. Y me quedó a la par del sureño, el sureño. Y empecé a pensar, porque yo cuando quiero componer algo, tengo que buscar alguna palabra y esté adecuado en lo que yo puedo hacer algo, ¿no? Entonces, yo lo estudio, salgo afuera, o en fin. Porque yo creo que no es fácil, ¿eh? No es fácil hacer un tema, ponerle música, letra y glosa. Aparte yo tengo segundo grado de escuela primaria, así que imagínese. No es como hoy, el que no tiene es séptimo es maestro, y el que no es maestro, bueno. Pero en aquellos tiempos me crié con música, lo que sí que yo tuve un oído bárbaro. Me quedaba todo en el zapallo este. Y no solamente la música, me quedaba todas esas cosas. Las costumbres, los hábitos, las personas mayores, qué es lo que conversaban. Las personas mayores, cuando conversaban ellos, no quedaba ninguno en la cocina, ni el gato. Ahí lo puede decir la vecina, todas las personas mayores.
Los chicos afuera.
Sí.
Mandaban a hacer tareas afuera, hacer cosas afuera.
Y lamentablemente hoy ya no. Yo casi no quiero tocar el tema este porque no sé si es que no me corresponde, pero hay veces no me encuentro bien dentro de una sociedad que con tanto talento, con tanta inteligencia, con tanto estudio, principalmente estos políticos, todos los que gobiernan, va en bancarrota. Estoy terminando una milonga que lo titulé Mi pobre Argentina.
Uh-huh. Todavía está en proceso de elaboración. Bueno, ojalá la podamos escuchar dentro del
sí,
tiempo.
Lamentablemente, no sé si le dije, sí le dije el otro día cuando fui allá a la escuela, que este muchacho que le ponía música a las chacareras, a las milongas, falleció en Bariloche. ¿Lo han de conocer? Oscar.
Sí.
Oscar
Inales.
Sí. No, Inales no.
No,
lo mate que está vivo.
Perdón. Hubo un error acá, pero bueno. Le dimos las disculpas.
Va a vivir más.
Le vamos a alargar la vida.
Le vamos a alargar la vida.
A mí me contaron que había fallecido.
Sí.
Culpa mía.
Claro. Alguien que dio mal la información.
Claro.
Alguien que se equivocó.
Bien, ¿usted dónde nació, don Dionisio?
Acá
en Bolsón. Bueno,
me crié en el campo de mi papá.
La vida en el campo, ¿qué recuerda de la vida en el campo?
Estoy haciendo una historia, un cuaderno así, después de la... Yo creo que cada uno de nosotros debemos tener así ese sentido, no digo sentido de humor, sentido humanitario, porque la generación que viene detrás de nosotros, sería lindo que cada uno de los padres que somos debe dejarle algo a sus hijos. Porque entonces si ellos, va a llegar el momento, van a hacer una comparación. Yo, mi nieto mayor, siempre le digo, hijo, estoy dejando algo para el provecho de ustedes. Si lo saben valorar o si le dan valor, muy bien. Y si no le dan valor, también. Pero es lindo porque lo que yo viví, lo que yo hice, cómo me crié, qué es lo que hacía, por más que yo le detalle por palabra, pueden comprender, ¿no? Pero no, una que no lo toman en cuenta, no le dan importancia. Entonces eso yo creo que cada uno debemos tener nuestra historia para nuestros hijos, nuestros nietos, y si se alcanza, bisnietos. Porque mi padre no dejó ninguna historia, pero siempre cada vez que nos aconsejaba decía, yo hice eso cuando era, porque mi padre quedó huérfano de madre y se crió con los capataces, que antes castigaban a los chicos, a los peones. Entonces, todo eso, yo cuando ya fui jovencito, ya que supe pensar, decía yo entre mí, ¿por qué tienen que hacer eso? Inclusive, si ustedes me permiten, voy a mencionar al general Perón. General Perón, ¿por qué fue buen presidente? Porque él nació en la ciudad de Nuevo, provincia de Buenos Aires, y se fue a criar en el sur. Y allá conoció a la mayoría de los patrones que lo hacían trabajar de sol a sol. Y él conoció de chico todo eso, entonces lo llevó a su repertorio de sentimiento humano. Y después, cuando él fue presidente, dijo, se terminaron esas horas extras sin pagar. Acá se va a trabajar a las 8 y nada más. Pongo un ejemplo, no, perdonen que a lo mejor a ustedes no les gustan lo que estoy mencionando, pero... Y entonces así, yo creo que yo hice mucho trabajo. Un poco, primero lo que hice, me enseñó mi mamá la huerta, sembrar, cultivar. después ordeñar las vacas, las chivas, hacer queso, manteca. Y la comida, todo comida diferente. Después me gustó domar. Otro. Después me fui a trabajar a la estancia inglesa en aquellos tiempos. Y allí me tengo una imagen de los ingleses que ahora no lo nombro con cariño, ¿no? Lo que pasó en la isla Malvinas. Pero sí quiero mencionar de que para mí fueron esas personas que saben trabajar con la hacienda. Porque después cuando yo me fui de casa, cuando falleció mi mamá, anduve por la provincia de Buenos Aires y me tocó un día, me invitaron a un, creo que fue una marcación, estaban bañando ovejas, no sé si alguno conoce cómo bañar la oveja.
Sí, yo.
Bueno. Y allí vi que yo seguía pensé, digo yo, qué lindo en lo que trabajé con los ingleses, la forma de trabajar, muy prolijo. Y bueno, yo me creí en ese ambiente y por eso yo no sirvo para capataz. No, porque me gustan las cosas así.
Muy derechitas.
Claro, aparte, mi padre era un hombre que lo miraba a uno y le decía, bueno, hace esto y nada más.
Bueno, y estamos hablando de aprender. Y bueno, seguimos aprendiendo porque en la escuela de adultos estuvimos también trabajando con Andrea, que está acá acompañándonos, se unió hace unos minutos, llegó tarde, le dicen acá, ella le dice que pero está acá, que es lo importante. Andrea estuvo acompañándonos en el taller de artesanías. Andrea, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Te invitamos a que nos cuentes un poquito de tu trabajo en la escuela de adultos, y las alumnas también tienen para contar porque han sido parte de lo que han estado haciendo en este tiempo. Y han rezongado.
Y yo estoy que lo tiro todavía el velador.
Pero bueno, seguimos aprendiendo. Prueba y error.
Sí, la idea, bueno, era que había surgido, bueno, no está el maestro Rubén, pero había surgido de, bueno, hacer veladores. Bueno, y yo llevé la propuesta de hacerlo con botellas. Así que llevé las botellas y a ver si alguna se acuerda qué hicimos en el primer paso.
Pintamos las botellas.
Sí. Primero, el primer paso es le pusimos convertidor de óxido. Claro. En el segundo paso, ¿qué usamos?
La pintura.
Bien, usamos los acrílicos.
El dibujito.
Que es
marcado.
Claro.
Después último le pusimos barniz.
Claro, bien, claro. se acuerdan. Y bueno, después surgió lo de las pantallas, que era... aprender a hacer algo en nuestra casa artesanal y que le llevó mucho rezongo también. Violeta simplificó y ella lo tejió crochet. Había dos propuestas, o lo hacíamos con acetato o lo tejíamos. Bueno, quedaba más linda tejida en macramé, ¿no es cierto? Bueno, entonces bueno, empezamos a tejer y bueno, y ahí están todavía. Y bueno, hay que contar que los hicimos las pantallas con alambre y lo unimos con masa epoxi, que le llaman masa de artesano, más conocida como masa de artesano, que bueno, que fue lo que más que les llevó tiempo porque no se endurecía, ¿se acuerdan? Sí, que rezongaban.
Y yo sigo rezongando por eso.
Por ahí,
más. Algunas se enojaron y dijeron, esto no lo hago más.
Ay, sí.
Y bueno, y los que hicimos en macramé usamos el punto básico, que era el nudo Londres, después seguimos con el nudo plano, se llamaban así. Y bueno, algunos el otro día cerramos la pantalla y la terminamos. Otros se hicieron con acetato, que es el material de la radiografía, y papel de seda, hicieron su pantalla así, no quisieron tejer, ¿no es cierto? Y bueno, y algunos todavía están ahí terminando, ¿no?
Bien, bueno, estos trabajos se van a poder ver en la muestra final de nuestra escuela, que se hace generalmente en el mes de noviembre, diciembre, cuando ya estamos terminando. Así que van a poder ver de qué hablamos en este momento.
Las muestras.
Pero bueno, seguimos aprendiendo.
Pero es muy bueno porque siempre estamos aprendiendo todos los años. El año va y los enseña algo nuevo y para nosotros es lindo porque aprendemos siempre cosas
muy
nuevas.
Linda, muy linda, aprende de tantas cosas.
Sí, vamos a salir artesanos.
Está bien, la idea es que, bueno, que uno lo haga con lo que tiene a mano, claro, en la casa, ¿no?
Sí, sí.
Porque si tenemos que ir a comprar una soldadora,
sí, sí, todo.
No sirve, bueno,
con
lo que en casa encontramos, hacemos.
Y yo me peleé con el hilo porque yo soy, o sea, yo soy una persona que yo hago algo y lo aprendo enseguida. Pero con esto...
Nada, macramé a nosotros, nos mató, nos mató con el macramé.
Ahí está todavía, no es tejí más, no es tejí y ahí quedó.
Pero ayer parece que avanzó solo el tejido.
Ayer no me
algo pasó ayer. Un duende
andaba. Un duende estuvo tejiendo
ayer. ¿Quién caminaba por mí? ¿Quién visitaba las amigas?
Bien, y seguido de la pantalla y de la botella que pintamos, también vino la parte eléctrica.
Claro.
Tenemos acá a alguien que nos representa muy bien.
Nos hizo todo lo que era electricidad, así que ahora le toca hablar.
Vino toda la electricidad.
El pelo bueno viene para bien, aprender. Así que no sé.
Está bueno para aprender. Me gustó.
La
electricidad. Armar todo el cable que va del velador al enchufe.
Al enchufe, todo.
Sí. Muy bueno.
Y está bueno también destacar que...
Me gustó a mí.
Que no, para no comprar la totora, también está bueno destacar que lo que ustedes hicieron fue cortar tiras de telas que tenían en el centro, ¿no es cierto?
Sí,
no es que fueron
a
comprar la totora, sino que aprovechamos telas que habían ahí en el...
Centro y
viejas,
¿sí? Claro, claro, como tela de nylon.
Quiere decir que estamos reciclando también. Claro. Se aprovecha lo que hay.
Claro.
Las botellas que a veces quedan tiradas, la ropa que ya no sirve.
Claro.
Seguimos necesitando lanas por si alguien nos está escuchando y tiene restitos de lana o pulóveres para destejer.
No sé. Alguien que tenga un pullover de más que lo traiga.
Que se cuenta por alguien que tiene algún ponchito, algo que quiera tejer. Bienvenido. Lo hacemos de nuevo.
Bien, y vamos a aprovechar para reiterar la invitación para el lunes. ¿Quién quién quiere transmitirlo?
¿Quién quiere decirlo?
Linda.
No sé.
Bueno, el lunes 7 es la muestra de máscara a las 19, a las 7 de la tarde, están todos invitados a la muestra de máscara.
¿Dónde era, Selmira, para recordar?
En la Casa de la Cultura, a las 7 de la tarde.
Bien, ahí los esperamos, para que vean parte de nuestro trabajo. Sí. Bueno, y vamos a ir a un tema musical más, el patagónico, Javier. También de Don Dionisio Zúñiga, así que tenemos momento, bueno, esperamos un ratito. Don Dionisio, usted también escribe poesías.
Sí.
¿Tenemos después alguna como para escuchar? Sí, después del tema musical...
A ver, alguna que lea, porque si no yo voy a trabajar solo.
Bueno, vamos con el tema musical ahora.
Quiero llegar hasta ustedes con este ritmo campero y ubicarme en el entrevero porque así lo quiso el destino. Al hacer este chamamé me siento más argentino. I'm not going to be able to do that.
20 historias no contadas.
Bien, bueno, les recordamos antes de finalizar nuestro programa que el lunes a las 18 Atilio, Luis, Martín y Javier van a estar dando inicio a un nuevo programa, que los esperamos en esta misma sintonía en la 90.1. Recordamos el teléfono 44-55-710 para aquellos que quieran comunicarse. Y acabamos de escuchar un tema musical también de Don Zúñiga que se llama El Patagónico. Dice Don Dionisio, nos contaba recién que una noche se lo hicieron tocar 4 veces este tema. Lindo para bailar. Bien, y este tema, Don Dionisio, nació de la misma manera que los otros, inspirado en una palabra.
Sí, sí. Claro, porque de cada palabra pueden salir muchas cosas, cuesta, sí. Cuesta.
Claro.
Hay que estar inspirado.
Sí, sí.
Yo tengo ahí una parte que siempre lo utilizo cuando tengo que hacer algo, me levanto bien temprano, mucho más de lo común.
Claro, qué bueno.
Aunque yo siempre me levanto temprano. La mente está bien, tranquila, serena y clara.
Bien, y le habíamos pedido a Don Dionisio, adelantándonos a una fecha que es el Día de la Madre, si nos acercaba alguna de sus creaciones literarias. Y bueno, nos trajo una, que Andrea la va a leer.
¿Una o dos?
Dos nos trajo, sí, tiene razón. Y además debemos decir que llegó el mate. Muy bien.
Lo que pasa es que las poesías que están hechas por personas más inteligentes que yo, se saben. En cambio así hay mucha gente que no ha podido. No le da el... Porque en las poesías también hay que darle un eco, como un eco.
Claro.
Utilizar una, qué sé yo, como una introducción de tema.
La leemos entonces. Hay una mujer en el mundo que le decimos mamá, que nos quiere de verdad con cariño profundo. Ella posee estos dones, fe, cariño, amor y paz. Trabaja todos los días sin olvidarnos jamás. Nos cuida en todo momento, sin hacer ningún reproche. Siempre está a nuestro lado, tanto de día como de noche. Quiero hacerte feliz con mi presencia infinita, siendo humilde y obediente para servirte, mamita.
Bien,
muy bien, muy bien. Muy bien. No, gracias. No, muy bien, la felicito así. Que se la,
la
poesía.
Bien, en este programa hemos recordado a varias personas que han sido importantes en el barrio. Nos queda una que partió hace poco tiempo, pero acá con las alumnas hemos recordado mucho a esta persona y creíamos importante poder recordarlo.
Sí, el vecino Pedro Muñoz,
que era un vecino muy muy admirado, muy querido en el barrio, porque él era muy, era de tener mucha amistad con los vecinos, charlar, reírse, era muy chistoso también. Y bueno, lo recordamos porque hace poco él partió, pero siempre va a estar en nuestra memoria, en nuestro corazón, porque no, no lo podemos olvidar tan pronto. Así que a su familia que vive también en el barrio, que piense que nadie se olvida, siempre lo vamos a recordar.
Bien, don Pedro nos visitaba Muñoz seguido en el centro. Sí. Siempre aparecía con algún chiste.
Sí, era muy chistoso.
Así que bueno, nuestro recuerdo, sí, y nuestra gratitud y a este señor que nos acompañó bastante.
Ay, sí, nosotros también cuando estaba, llegamos del barrio hace más de 30 años. Él también fue el primer vecino que nos salió a recibir.
Sí,
nos ofreció el agua, cosa que necesitábamos. El vecino lo fue a saludar, se fue a presentar. Sí. Igual que Juanita allí también, ella también estaba ahí. Ella es una buena vecina también. Me acuerdo que estaba embarazada de su hijo mayor y estaba con una soberana panza y ella también se acercó.
Se había mandado una macana. Sí.
Y don Pedro, una persona extrañable, porque sí, uno salía y él estaba siempre ahí, pasando por la vereda.
Andaba por la casa,
sí, sí, con su machete. Y el otro día me decía, Manca, íbamos por la despensa, y Manca y me dice, ay, dice, ¿cómo se extraña el vecino? Dice, siempre cuando salíamos de la escuela, dice, lo veíamos en la ventana, o caminando por el patio, por la vereda. Y sí, le digo, Manca, pero la vida es así, le digo, cuando uno se va, bueno, pero después le digo, lo vas a olvidar.
Y en este año hicimos dulce con ciruelas, sí, que nos regaló, sí, él, que claro, todavía estamos disfrutando.
Todavía estamos comiendo el dulce de las, sí, ciruelas que nos regaló.
Bueno, don Dionisio, la verdad, le agradecemos el habernos acompañado hoy en este programa.
Sí, aparte, menos mal que, porque ya tenía otra cita. Así que con anticipación me avisaron. Si
muy
no,
ocupado no, el vecino, sí.
Sí, no, y mañana.
Muy rico el mate.
Casi seguro que van a venir.
Bueno, ¿podremos tener otro tema musical con su guitarra y su voz? O al menos con la guitarra.
Tú, y si no puedes. dicha me bate mal, que siempre anda feliz. A mi contento de cora, bajo el cielo azul, recordaré, nunca te olvidé, dulce amor de ayer. En la soledad de mi noche, yo no sé cantar, cariñito fiel.
Programa de este programa que desde la Escuela de Adultos todos los jueves de 19 a 20 horas está en el aire. Esperamos que les haya agradado. La idea era traer aquí a alguien que hace bastante, que vive en el barrio y que ha hecho un montón de cosas por el barrio. Don Dionisio, ¿qué edad tiene en este momento?
No se puede decir.
¿No se puede decir la edad?
Si le digo 100.
Casi.
Si le digo
15. Bueno, toda la
experiencia. No, no. Es un peligro. Es un peligro hoy en la actualidad decir la edad.
Así. Ah, sí. Bueno, entonces lo dejamos ahí.
Sí, sí, no, dejamos.
Mucha experiencia de años vividos.
Claro.
Bueno, sí, le agradecemos acá que esté con nosotros y nos despedimos.
Yo creo que, perdón que la interrumpa.
Sí.
Yo creo que el agradecimiento tengo que ser yo porque. O sea que yo siempre estoy allí donde me llaman, no sé, no es que yo sea un sabio, ¿no? Pero lo que pasa es que a mí me gusta cooperar. Yo vengo de abajo, no vengo de arriba.
Bueno, le agradecemos nosotros y nos despedimos hasta un próximo programa.
Bueno.
Todos los jueves de 19 a 20 horas te invitamos a escuchar Historias No Contadas,
un espacio de la Escuela de Jóvenes y Adultos número 11. Historias No Contadas, una forma de comunicarnos.
Historias propias pero comunes a todos y todas.
Entrevistas, música, problemáticas de la mujer, del hombre, de los chicos, del barrio, cuentos, poesía,
mates y lo que vos nos pidas. Historias No Contadas.
Historias No Contadas. Todos los jueves
de 19 a 20 horas
por Radio La Negra 90.1. radiolanegra.com.ar. Los lunes